Estamos en comunicación ahora con nuestro compañero Enrique de Indy Media allí en Capital Federal. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
¿Cómo va eso?
Bien, acá todo bien, laburando.
Bueno, ¿qué se cuenta esta semana por allí, Enrique?
Bueno, te cuento acá las noticias que te elegí para comentarte. Empezamos con una buena noticia. Ajá. Y es que la semana pasada, el jueves, el compañero Roberto Martino recuperó su libertad.
Ajá.
Martino estaba Martino es dirigente de uno de los movimientos piqueteros, una de las vertientes del movimiento Teresa Rodríguez. Estaba preso hacía más de un año, acusado de varios delitos en relación a un acto en contra de la política del Estado de Israel y en su solidaridad con el pueblo palestino. A raíz de este acto, en el cual además ni siquiera participó, estuvo sin su agrupación, bueno, Martino se lo persiguió acusándolo de varios delitos. Y bueno, la semana pasada su causa finalmente fue llevada a juicio. Uh-huh. Pero en la acusación que se llevó a juicio cayeron las acusaciones más graves, que eran de prepotencia ideológica y de violación a la ley antidiscriminatoria. Uh-huh. Entonces, se eleva a juicio por cargos menores, que no sé cuáles son exactamente los cargos, pero no se deben hacer daños o cosas así, que son cargos que, aún suponiendo que él fuera declarado culpable, son cargos que tienen condenas de pocos años, lo que le permitiría el beneficio de la libertad condicional. Entonces, es por esta razón que sus abogados pidieron la excarcelación, y eso le fue concedido. Le fue concedido, naturalmente, no solo por el pedido de sus abogados, sino porque durante todo este año hubo muchísima movilización reclamando la libertad de Martino. Hubo muchísimas clases, hubo cortes de calle, juntadas sí. de firmas, movilizaciones a los tribunales cada vez que en tal instancia de la causa. También no eran movilizaciones masivas, en general era poca gente, pero era una presencia constante que hizo que el caso tuviera alcanzar una trascendencia y despertar solidaridad a distintos organismos, agrupaciones sociales y políticas, y esto evidentemente es un factor de opinión. Uh-huh. El proceso, como te digo, Martino va a juicio, pero bueno, está en libertad ahora, ¿no? Mientras uh-huh. hasta que salga el juicio y demás, está en nuestro preso.
Sí, es un caso que hemos ido siguiendo a través tuyo desde hace un año por lo menos, porque justamente era un caso bastante emblemático para las organizaciones sociales, la imposición de esta causa, ¿no? Por imposición ideológica, era algo que se consideraba dentro de las organizaciones sociales como muy peligroso que pudiera seguir su curso, ¿no? Porque tiene que ver con las leyes, la aprobación de la ley antiterrorista y el comienzo de la aplicación de este tipo de cuestiones, ¿no?
Claro, no se puede rodar aquí el tema de Brecht y adaptarlo, decir, bueno, primero se agarraron con Martino.
Claro.
Y hasta porque yo no lo soy. Ahora nos podemos pelearnos con Martino, decir que es un autoritario que maneja su movimiento, como si fuera un feudo, todo lo que quiera. Pero bueno, hubo que pelearla, digamos, para conseguir el procedimiento de que esté en la calle, ¿no?
Claro, totalmente. Bueno, pero cabe en todo caso recordar que como Martino hay un montón, digamos, de otras personas que se encuentran privadas de la libertad, por ahí por causas no directamente políticas, son políticas, todo preso es político, como decían los redondos, ¿no? Dicen los redondos,
sí.
Pero sí. Hay una cantidad impresionante de gente sin procesamiento que está en cárcel, digamos, ¿no? Esperando un juicio que por ahí tarda un año, dos años en llegar, y que después por ahí se demuestra su inocencia, pero estuvo mientras tanto dos años en cárcel, ¿no? Y entre medio, bueno, no pudiendo laburar, no, bueno, privado de la libertad, con todo lo que esto implica, ¿no?
Sí, la mayor parte de los presos en las cárceles argentinas son procesados, que no tienen condena. O sea, digamos que no llegaron a la instancia del juicio, por lo cual son todavía inocentes, porque todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un juicio. Si el juicio no se hizo, seguimos siendo inocentes. Y para los inocentes, digamos, la cárcel es para situaciones muy, muy, muy límites, ¿no? Muy, muy... que no se lo puede dejar, digamos, suelto al tipo porque es un peligro. Pero si no, hasta que no se haga el juicio y haya un juez que diga es culpable y corresponde tal pena, nadie debería estar en la cárcel.
Y de hecho, en un país con 35 millones de habitantes, que haya 70.000 personas en estado de privación de la libertad, en todo caso, es como pasa con los docentes, ¿no? Cuando de un curso de 30 chicos tenés 25 que desaprueban, el problema no son los chicos, ¿no?
Claro.
Bueno, esto porque ya que está, digamos que estamos hablando de esto, me parece que es importante no dejar de ver, digamos, que más allá de que es justo y es correcto esto que se pedía por Martino y lo que finalmente se logró, no podemos olvidarnos que en las cárceles sigue habiendo muchísima gente que no fue culpable de nada y que sigue estando, digamos, en cárcel, ¿no?
Sí, sí.
Por su condición social.
Sí, algunos
social,
casos, digamos que...
Sí.
Algunos casos, digamos, tienen más trascendencia, porque hay dirigentes sociales con un movimiento atrás que hace ruido, que corta calles, que junta firmas. Pero sí, hay muchísimos casos que, digamos, que no trascienden para nada la opinión pública.
Claro, claro. Bueno, pero de todas maneras,
pasamos
está bueno.
Otra...
Sí.
Sí.
De todas maneras, está bueno y me parece que es un paso hacia adelante en las luchas sociales y populares, ¿no?
Sí, la libertad, por supuesto, haber posible la libertad, compañeros, es importante, seguro que sí. Bueno, tengo una segunda cosa que te quería comentar que tiene alguna cierta relación con lo anterior que estábamos hablando, y es que se inició, la semana pasada, se inició la campaña nacional con la criminalización de la protesta, ¿no? Porque, bueno, justamente esto mantiene un caso de criminalización de la protesta.
Sí.
La campaña esta que se inició la semana pasada la realiza el Encuentro Memoria de Verdad y Justicia. El Encuentro Memoria de Verdad y Justicia es un conglomerado de agrupaciones sociales, movimientos piqueteros, partidos políticos, sindicatos, centros libres, bueno, no sé, más de 300 entidades. El Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia es quien organiza habitualmente la marcha del 1 de marzo y elabora un documento para esa fecha, para esa marcha.
Sí.
Y bueno, no hace mucho más que esto, ¿no? Porque son muchísimas agrupaciones con muchísimos objetivos distintos, formas de funcionamiento distintas, estrategias distintas, todo distinto, porque bueno, para el 24 de marzo confluyen en un acto de claro repudio al golpe de Estado, la dictadura militar, en defensa de los derechos humanos, etcétera. Entonces, bueno, ahora este Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia está iniciando esta campaña nacional contra la criminalización de la protesta, que en esta primera parte la campaña va a consistir en la recopilación de datos, por lo cual están pidiendo que las organizaciones, las personas de todo el país les envíen toda la información que tengan de casos concretos de criminalización, o sea, de judicialización de la protesta, ¿no? Es una de las formas de represión que tiene el Estado. Tiene otras, pero ahora concretamente el encuentro se está hablando de esta forma de represión, que es la criminalización, la judicialización. Entonces, para eso están pidiendo que envíen los casos que hay, digamos, no, nombre y apellido. Bueno, acá los datos que piden son nombre y apellido, organización a la que pertenece, lugar de trabajo o estudio, todos los hechos, la forma más detallada posible, la fecha de procesamiento, la situación de la causa, los datos que se tengan. Después, en todo caso, establecido el contacto, ellos preguntarán si necesitan más información.
Enrique, ahí está. No registré si lo dijiste o no. ¿Hay una página internet a donde se pueda acceder? ¿Hay algún lugar a donde estén, digamos, estas fichas para llenar? ¿Cómo, a dónde se envía esta información?
Ellos lo que dan es una dirección de correo electrónico. Ajá. Y bueno, hay una manda de información que tenga, la información que pueda, y después, ya te digo, establecido el contacto, si ellos necesitan más información, claro, preguntarán. La dirección es encuentro MDJ, de Memoria de la Justicia, encuentro MDJ, todo junto, sí, @gmail.com.
Buenísimo.
A esta dirección de mail, los datos son nombre y apellido, organización, lugar de trabajo o estudio, relato de los hechos, fecha de procesamiento y situación de la causa. Uh-huh. Con esos datos, ellos en principio elaborando una. Cuando ya en la última 24 de marzo, había advertido, o sea, digamos, llamado la atención acerca de la profundización de este proceso de llevar a juicio,
sí,
digamos, pretender resolver judicialmente lo que son conflictos políticos, conflictos gremiales, dando una serie de ejemplos, como el caso de Néstor Segovia de Subterráneos, uh-huh, o los delegados de la empresa Kraft, la empresa de alimentos, o de los trabajadores ferroviarios, o de los trabajadores de Sanofi, también judicializados, Rodolfo y Alejandro López.
Sí.
Bueno, dan unos cuantos ejemplos. En realidad, ellos dicen que hay más de 4.000 luchadores populares que están siendo perseguidos penalmente. Así que, bueno, sigue la campaña.
Sí, yo creo que debe ser bastante más que ese número, porque en las asambleas antimineras de toda la cordillera, en todas hay por lo menos 15, 20 compañeros y compañeras judicializados. Aquí en el Bolsón nomás tuvimos cerca de 15 compañeros judicializados con la última protesta docente. O sea que creo que debe haber muchísimos más, ¿no? Tomando como referencia pequeños lugares como Andalgalá, como El Bolsón, como Tinogasta, digamos, son.
También de la asamblea de Gualeguaychú hay un par de procesados.
Claro, claro. Así que bueno, seguramente, bueno, muy interesante. Entonces vamos a recordar, la dirección email es encuentro MBJ, todo junto, ¿no? Memoria, Verdad y Justicia,
sí.
encuentro MBJ@gmail.com. Bueno, ahí entonces hay que enviar los datos de las personas judicializadas por la protesta,
sí,
social. Perfecto.
Exactamente.
Bueno, perfecto. Bueno. Muy interesante la propuesta, y vamos a tratar de acercar seguramente algún material que se ha estado elaborando con respecto a la judicialización y a las respuestas populares a la judicialización, junto con los compañeros de la regional Camilo Cienfuegos de grupos de solidaridad con Cuba.
Bárbaro. Bueno.
Sí, ¿qué más tenés?
Otra cosa.
Sí.
Bueno, otra cosa más, esto es una noticia de la SAPEX, una localidad de Natal con el urbano bonaerense, en la zona sur, en dirección a La Plata, digamos, saliendo por la capital de La Plata. Ahí los vecinos de Berazategui conformaron una asamblea de vecinos autoconvocada y que están en conflicto con la empresa del sur, que está intentando instalar, la empresa del sur, una estación eléctrica en el centro de la localidad. Los vecinos están preocupados, se enteraron de esto cuando empezaron a ver el cableado de alta tensión que les pasaba por por la puerta de sus casas. Entonces ahí empezaron a juntarse hace unos años, en el año 2005, ¿no?
Sí.
Recién ahí empezaron a juntarse, bueno, recién ahí empezaron a ver pasando algo, bueno, a ver qué es lo que está pasando y de qué es la subestación eléctrica. Y bueno, descubrieron de que este tipo de instalaciones son muy peligrosas para la salud, que hay casos de electromagnetismo que están muy vinculados con distintos tipos de cáncer y en especial con leucemia infantil.
Sí.
Y que se habían hecho los estudios de impacto ambiental correspondientes, que la empresa no daba las explicaciones que los vecinos pedían, que las autoridades tampoco. Y bueno, los vecinos empezaron a realmente inquietarse, pues estaba la salud en riesgo, y a medida que los vecinos empezaban a organizarse, también empezaban a sentir los efectos de la represión. Esta vez no era por medio de ninguna judicialización, sino digamos que la acción directa de la represión.
Claro.
A la policía, a la Guardia de Infantería, a la policía de la provincia de Buenos Aires, denunciaron que en el mes de mayo se les armó como una emboscada hacia un grupo de vecinos que están haciendo guardia frente al predio donde se está intentando esta construcción de esta subestación, que los vecinos sufrieron una emboscada por parte de la infantería, de la policía de la provincia de Buenos Aires, y que los efectivos actuaron con mucha violencia y dieron a 16 personas. De ellas, dos sufrieron fracturas, tuvieron que ser internadas. Bueno,
qué bárbaro.
Después también denunciaron de que a otro vecino la policía quiso entrar violentamente en casa, amenazando a la familia, por supuesto sin ningún orden de allanamiento ni nada. Que esto fue hecho delante de todo el barrio, y que fueron justamente los vecinos quienes impidieron de que se concrete, digamos, la sesión de domicilio que aparentemente la policía iba a hacer. Y también denuncian a los vecinos de que están como fijados quienes son los más activos, y que les está haciendo la vida imposible, que los paran en la calle, que les piden el documento, que los amenazan. Los mismos están pidiendo ser recibidos por las autoridades nacionales, están exigiendo que no se instale esta subestación Rigoló se llama, piden que se instale fuera de la zona urbana,
claro.
No cerca de las casas donde vive la gente, piden que se termine el uso de los transformadores con PCB, o transformadores en CAD, que sea en varios lugares fueron pedidos. Parece que en la provincia de Buenos Aires todavía no, así que piden la prohibición del uso de los transformadores y piden la asistencia inmediata a las personas que ya hoy son víctimas de violación. Denuncian los vecinos de esta asamblea de vecinos que la instalación de esta asociación fue aprobada por quien en aquel momento era el intendente de Berazategui y que actualmente es el secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Así que bueno, estamos en el horno si esta gente va a preocupar del medio ambiente y del desarrollo sustentable.
Claro.
El secretario este se llama Juan José Musi, está además acusado también de permitir de avalar la construcción de una autopista que si se completa va a atravesar por medio del parque Pereira Ola, destruyendo la reserva de biosfera que significa el parque. Y está cuestionado también por su poca intención cuando fue intendente en el tema del saneamiento de la cuenca del Matanza Rizuelo, en la cual estaba involucrado. Digamos, no tienen buenos antecedentes ecológicamente hablando.
Claro, claro.
Bueno, los vecinos, ya te digo, quieren ser recibidos por el gobierno nacional y básicamente estas cosas, ¿no? Que no se instale la asociación Rigoló en el casco urbano, que no se sigan usando transformadores con PCB y que se dé asistencia sanitaria a las personas que están
ya afectadas,
sufriendo por la contaminación.
Claro. Bueno.
Están fuertes los vecinos, están bastante organizados. ya hace varios años que vienen peleando por este tema. Y bueno, lo que pasó en mayo, creo incluso que salió un noticiero, ¿no? Esta represión por parte de la policía, los policías que estaban acampando ahí, que produjo tantos heridos, ¿no? Todo eso.
Bueno. Bueno, qué suerte que están bien organizados. Bueno, Enrique, ¿alguna otra cosa?
No, eso te había decidido por hoy.
Bueno, muchísimas gracias, Enrique, por este informe, y está buenísimo poder ir siguiendo, digamos, algunas situaciones, ¿no?, en el tiempo, los procesos de lucha y de organización por parte del pueblo, ¿no?, como en esto de la detención y judicialización de Martino, o este otro caso también, ¿no?, de los vecinos estos, que está bueno poder ir conociendo toda la historia, ¿no?, porque entonces la noticia ya no es el hecho aislado de toda la historia, sino que justamente podemos hilar y comprender de qué se trata, ¿no?, porque si no es como muy difícil de entender, y que es justamente la forma en que trabajan las noticias los medios de comunicación masivos, y que tienden a que la gente no entienda absolutamente nada, ¿no?
Claro, no, sí, eso es lo crítico, ¿no? Atiborrar de datos inconexos, donde se mezclan las cosas importantes, las cosas intrascendentes, y al final todo es mostrado una plancha.
Claro. Bueno, Enrique, muchísimas gracias por esta comunicación, y seguramente nos volveremos a contactar la semana que viene.
Dale, hablamos el lunes entonces.
Buenísimo. Un abrazo.
Corresponsalías populares.
Compartiendo experiencias para la organización popular.